París, América.
Un programa de Radio Francia Internacional.
Presenta Aida Palau.
Esta semana se cumplen 130 años del Instituto Pasteur de París, creado por el químico francés Louis Pasteur, padre de la microbiología moderna y que desarrolló la primera vacuna de laboratorio de la historia contra la rabia. El instituto abría sus puertas el 14 de noviembre de 1888. Desde sus laboratorios se ha luchado, entre otros, contra la rabia, la difteria, el tétanos, el tifus, la fiebre amarilla, la tuberculosis, el Zika y también el SIDA. En este programa los llevamos hasta el instituto en París y también entrevistamos al doctor uruguayo Guillermo Diguiero, actualmente embajador en Francia de Uruguay y primer director del Instituto Pasteur de Montevideo. Y comenzamos con este reportaje en el Instituto Pasteur de París con Angélica Pérez y Pierre Sanuto.
¿Sabes qué hay en este bâtiment? ¿Usted sabe qué hacen aquí adentro?
No, je connais pas, non. Je sais pas de quoi vous parlez.
No, no tengo idea.
Ça, je sais.
Okay.
Maintenant,
la investigación sí, eso lo sé. Pero no de qué tipo.
El taxista que me trajo hasta aquí, el número 25 de la calle del Dr. Roux, en el distrito 15 de París, sabe que aquí queda el Instituto Pasteur. Lo que ignora es que detrás de esta puerta se encuentra un santuario del saber científico reconocido y amado en el mundo entero.
Cuando uno habla del Instituto Pasteur, claro, ahí mismo piensan en el descubrimiento de vacunas, porque es toda la historia de Louis Pasteur con el descubrimiento de la vacuna contra la rabia. Pero también ahora hay muchos conocimientos, tanto desde el punto de vista microbiológico, inmunológico, que han salido del instituto. Y la gente reconoce el instituto como uno de los institutos más grandes en el mundo en el conocimiento de enfermedades infecciosas.
Daniel Scott es médico e investigador del Instituto Pasteur desde hace más de 30 años. Comparte su trabajo en el laboratorio sobre enfermedades infecciosas virales con la coordinación de los 30 institutos Pasteur que hay en todo el planeta.
Una vez en Los Ángeles, llegando a un congreso, una señora nos preguntó qué hacíamos. Y nosotros le dijimos, nosotros trabajamos en el Instituto Pasteur. ¡Ah! Los salvadores del mundo. Yo los amo, los adoro.
Y es que pocas personas han salvado más vidas que Louis Pasteur. Las vacunas que desarrolló a finales del siglo XIX han protegido a millones en el mundo. Pasteur detectó también los gérmenes que causan enfermedades y encontró nuevas formas para hacer que los alimentos que consumimos no nos hicieran daño. Sin ser médico, sino químico de profesión, Pasteur es uno de los científicos que más ha contribuido al desarrollo de la medicina. Daniel Scott sigue paso a paso su vida y nos va descubriendo cómo fue que Pasteur se convirtió en el padre de la microbiología.
Pasteur, antes de comenzar, vamos a decir, con la microbiología, se conocía mucho en la química. Y Pasteur descubrió algo que mucha gente ha olvidado, pero que todavía lo utilizamos cuando estudiamos en el liceo, lo que se llama la difracción de la luz. Fue Pasteur el que describió que ciertos cristales eran lo que se llama levogiros, ya que desvían la luz, o destrogiros, que desvían la luz a la derecha. Y hay cristales que son neutros, que no desvían completamente la luz. Ese es el primer descubrimiento de Pasteur, que realmente era un descubrimiento, vamos a decir, químico, físico, y no nada relacionado con la biología, con la medicina. Después Pasteur se interesó a dos cosas importantes. Una fue la enfermedad de los gusanos de seda. En los cultivos de gusanos de seda aquí en Francia, una enfermedad que mataba a los gusanos de seda y que impedía la aparición naturalmente de la envoltura de donde sacan la seda. Pasteur descubrió que ese era un microbio y que ciertas condiciones impedían que ese microbio se desarrollara. Y el otro descubrimiento casi simultáneo es con el vino y la cerveza. O sea, todo el fenómeno que se llama hoy pasteurización viene precisamente del descubrimiento de Pasteur, que la cerveza y el vino se dañaban porque había un crecimiento de bacterias en el vino y en la cerveza. Y entonces él creó ese sistema, naturalmente que hoy en día está mejorado, pero en aquella época era exponer el vino y la cerveza a cierto nivel de temperatura durante un tiempo para eliminar todos los microbios que estaban ahí, y entonces poder consumir la cerveza a más largo tiempo.
¿Y eso después se aplicó a la leche y a los otros
productos? A todos los productos, se aplicó también a la ciencia, porque todo lo que llamamos autoclavado, que pasa por una máquina con presión y calor, viene de ese descubrimiento de Pasteur, la pasteurización.
El médico e investigador Daniel Scott conoce todos, o casi todos, los secretos del Instituto Pasteur. Ahora nos lleva a la sala de actos, un lugar sublime, donde hace 130 años fue inaugurado el Instituto Pasteur, un salón majestuoso que guarda la memoria más insigne de este templo del saber científico.
Aquí, por ejemplo, están los últimos premios Nobel del Instituto, Françoise Barrès-Sinoussi.
¿Cuántos premios Nobel tiene el Instituto
Pasteur? Tiene 12. Desde 1900. El primero fue Mennikov, que está aquí. Este es el retrato de él. Este es el premio Nobel que le dieron el 29 de octubre de 1908, que lo ganó por el descubrimiento de la fagocitosis, las células que fagocitan los gérmenes y todo. Claro, ahora hay muchos métodos mucho más modernos para estudiar la fagocitosis. En la época lo único que tenía era el microscopio, no muy potente, pero podía ver la célula.
Comiéndose las otras.
Comiéndose, sí. Y allá arriba, esa es la urna que contiene las cenizas de Mennikov. Él pidió que lo cremaran y que dejaran las cenizas aquí en el instituto.
12 premios Nobel ha otorgado la Academia Sueca a los sabios del Instituto Pasteur. 100 años separan el primer galardón del último Nobel de Medicina concedido en 2008 al virólogo francés Luc Montagnier y a su compatriota, la bioquímica Françoise Barrès-Sinoussi, por el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana VIH causante del SIDA. Un reconocimiento cuya felicidad compartió muy de cerca Daniel Scott.
Bueno, yo tenía un equipo en el laboratorio de la doctora Françoise Barrès-Sinoussi, que descubrió el virus, y yo dirigía el equipo que se llama Inmunidad Innata y Resistencia a la Infección. En esa época nosotros fuimos los primeros en descubrir que hay un cierto tipo de célula que se llaman, en inglés es Natural Killer Cells, células
nacidas para matar.
Nacidas para matar, y que esas células estaban implicadas en individuos que nunca se infectaban con el virus. O sea, un cierto tipo de actividad de esas células nos protegía contra el virus. Y eso nos ya ha llevado a toda una serie de hipótesis y a toda una serie de posibilidades de tratamiento e inmunoterapia en los pacientes. Y en el 2008, ella nos invitó a recibir el premio junto con ella en Estocolmo. Como digo yo, un negrito que salió de Caracas y que llega a ver a su jefa recibir el premio Nobel, eso es inolvidable, realmente inolvidable.
Un poco más allá de las fotografías de los Nobel, Luc Montagnier y Françoise Barrès-Sinoussi, encontramos el busto de un médico, bacteriólogo e inmunólogo que en 1885, junto a Louis Pasteur, se atrevió a administrar a un niño mordido por un animal rabioso una vacuna que los dos científicos habían descubierto y ensayado solo en animales. El pequeño sobrevivió. Y a partir de ahí millones de personas se han salvado de una enfermedad mortal con síntomas horribles que causa una muerte lenta y dolorosa, la rabia.
Y este es Emil Roux, que era realmente, como está marcado aquí, el brazo derecho de Pasteur, porque era el médico. Porque como Pasteur no era médico, realmente era Emil Roux que vacunaba a las personas con la vacuna de la rabia.
¿Inventa Pasteur la vacuna contra la rabia?
La descubre, sí.
¿Hay una diferencia entre inventar y descubrir?
Inventar es hacer una nueva cosa. Las vacunas ya realmente existían. Y lo que descubre Pasteur es la vacuna contra la rabia. Él se dio cuenta que si agarraba un ratón y le inyectaba el virus de la rabia y aislaba lo que se llama la médula espinal del ratón y lo ponía en un frasco aislado para que no se contaminara con otra cosa, en ese momento el virus perdía la actividad infecciosa que tenía el virus. Es que si inyectaba ratones o inyectaba también conejos con ese virus de la rabia que estaba menos infeccioso, podía proteger a los ratones y a los conejos de la enfermedad. Y eso fue lo que lo llevó a intentar una vacuna que hoy en día no se podría hacer, porque en aquella época no teníamos todos los comités de ética y todos los controles de seguridad que tenemos actualmente. Pero él entonces puso la médula espinal del conejo y inyectaba esa médula espinal a los personas que tenían en contacto con la rabia. Y así pudo demostrar que este virus atenuado, que se llama, porque es menos infeccioso, podía proteger a las personas mordidas por perros contra la rabia. Ya Pasteur había descubierto otro tipo de vacuna, que es contra una enfermedad que se llama el carbón.
¿Que no existe más?
Existe, pero muy poco, muy poco.
¿Y qué es?
Es una bacteria que produce una enfermedad en el ganado vacuno, y él hizo una vacuna contra esa bacteria.
Ahora, Daniel Scott nos lleva a visitar otras figuras del Instituto Pasteur, no menos ilustres, pero más anónimas, los investigadores del presente.
Vamos a ir al edificio donde se trabaja todo lo que es retrovirus, o sea, SIDA y virus relacionados con SIDA. Aquí trabajo, sí. Hola Andrés, ¿cómo estás? Aquí es el trabajo que no tiene bioseguridad.
¿Cuántas personas trabajan en ese laboratorio?
14 personas. Aquí se trabajan células, vamos a decir, normales, no infectadas.
Ya vamos hacia el laboratorio que tiene más alta seguridad.
Es un laboratorio de seguridad 3. Hay que vestirse, todo.
Antes de terminar el recorrido por el Instituto Pasteur, nos detenemos frente a la edificación que alberga la información científica y la biblioteca. Toda una construcción real.
Esto fue creado con la donación que dio la duquesa de Windsor. Le dejó al Instituto Pasteur en el momento de su fallecimiento todas las joyas que ella tenía. Y en una venta en Suiza se obtuvieron alrededor de 20, 25 millones de dólares con la venta de las joyas de la duquesa.
El legado de la duquesa de Windsor hace parte de las donaciones privadas que constituyen el 80% de la financiación del Instituto Pasteur. Solo 20% de su capital proviene de fondos públicos. La ayuda de los mecenas se remonta a sus orígenes. Se acercaba el siglo XX y la rabia seguía cegando vidas. Ante el desespero de la gente que quería ser inoculada contra esta enfermedad mortal, a Louis Pasteur se le ocurrió la idea de hacer un llamado internacional para que le donasen fondos y con ello creó una organización de caridad cuyo propósito era continuar la investigación sobre las enfermedades infecciosas. Así nació, hace 130 años, el Instituto Pasteur y desde entonces se han salvado muchas vidas. Desde el Instituto Pasteur, un reportaje de Angélica Pérez con Pierre Sanuto en la realización.
Lo comentaba Angélica Pérez en este reportaje. En la actualidad hay 32 institutos Pasteur en el mundo, una red de centros de investigación repartidos por los 5 continentes. El único en América Latina, en un país de habla hispana, se encuentra en Uruguay y se ha convertido en toda una referencia a la región. Lleva 12 años funcionando, en él trabajan 120 investigadores y si existe es gracias al doctor Guillermo Diguiero, actual embajador uruguayo en Francia y primer director del Instituto Pasteur de Montevideo. Ha tenido la amabilidad de recibirnos en la embajada uruguaya en París. Doctor Diguiero, muchísimas gracias.
Para mí es un gran gusto poder colaborar con Radio France Internacional, que me parece una excelente iniciativa.
Bueno, usted trabajó en el Instituto Pasteur de París durante muchísimos años, ¿no?
Bueno, yo ingresé al Instituto Pasteur exactamente el 1 de enero, el 2 de enero de 1981, y trabajé en el Instituto hasta enero de 2006, por lo tanto 25 años en el Instituto, que es un periodo muy largo, largo.
¿Cómo llega al Instituto Pasteur?
Bueno, el Instituto Pasteur, entre otras cosas, tiene acuerdos con los organismos de investigación franceses, es decir, el CNRS, que es el Centre National de la Recherche Scientifique, y el INSERM, que es el Instituto Nacional de la Santé y Recherche Médicale. Y entonces, esos institutos, yo era funcionario del CNRS, me autorizó a trabajar en el Instituto Pasteur.
¿Y qué representó para usted?
Bueno, yo tengo una trayectoria bastante diferente, en el sentido de que yo llegué de Uruguay a los 34 años aquí en Francia y hasta ese entonces mi formación era exclusivamente médica, yo me había formado en hematología Y bueno, como le pasó a muchos uruguayos, no vamos a explicar por qué, tuve que quedarme en Francia. Ingresé al CNRS y entonces se me ofreció la posibilidad de trabajar en el Instituto Pasteur, lo cual para mí fue una cosa maravillosa, porque pude entrar a ese instituto en el año 81. Era un momento en que había una ebullición en la ciencia fantástica con el advenimiento de la biología molecular, que cambió todo en la investigación, al punto que el profesor Jean Dosset, que había sido premio Nobel, que descubrió el sistema HLA de histocompatibilidad, decía que el descubrimiento de la biología molecular era comparable para la humanidad al descubrimiento de la agricultura, ¿no? Y era un momento fantástico en el cual el instituto tenía sus premios Nobel, tenía una cantidad de investigadores de primer nivel mundial. Para mí fue una experiencia maravillosa.
¿Y cuándo se le ocurre decir, bueno, por qué no abrir un Instituto Pasteur en Montevideo?
Desde que Louis Pasteur fundó el Instituto Pasteur, su ambición era extender. Louis Pasteur decía que la ciencia no pertenecía a ningún país, que pertenecía al mundo, y que por lo tanto la vocación del Instituto Pasteur era extender la ciencia al mundo, y es así como que cuando había una epidemia, los pastoreanos salían, iban al mundo. Y uno de los ejemplos más interesantes es el de Alexandre Yersin, que era un investigador ruso que llegó al Instituto Pasteur y que Pasteur lo envió a Vietnam y a Hong Kong, en que había una epidemia de peste. Y allí Alexandre Yersin descubrió el bacilo de la peste, que se llama Yersinia pestis, estando en competencia con un equipo japonés muy importante, pero a él se le ocurrió buscar la bacteria en los bubones, en los ganglios, y la encontró enseguida. Y fue una descripción fantástica, y después Alexandre Yersin pasó su vida en Vietnam, viviendo en la selva. Eran esos primeros pastoreanos, eran verdaderos apóstoles de la humanidad. Ellos trabajaban, por ejemplo, no se le podía decir a un pastoreano de esa época, hay que hacer una patente de un descubrimiento. Eso ellos lo consideraban indigno. Ellos trabajaban para la humanidad. Y eso es lo que hizo ese prestigio extraordinario que tiene el Instituto Pasteur, no solo en Francia, sino en el mundo. El Instituto Pasteur es probablemente la institución más conocida de Francia en el mundo. ¿Y qué sucedió? Yo empecé a trabajar allí y tuve mucha suerte. Me nombraron para dirigir una unidad, después dirigí el departamento de fisiopatología del instituto y empecé a recibir estudiantes. Y recibía estudiantes que venían de América Latina, muchos uruguayos, evidentemente, pero también de otros países. Y lo que me llamaba la impresión, la atención, era que esos estudiantes, al cabo de 2 meses, tenían una productividad extraordinaria y una motivación brutal. Y entonces ahí se me ocurrió la idea, ¿por qué esta gente cuando llega aquí puede producir de esa manera y en sus países están tan limitados que no? Y entonces se me ocurrió la idea de que si se le podía dar a esa gente las condiciones de trabajo que había en el Instituto Pasteur de París, tenía que ser bueno y productivo. Y ahí surgió la idea, y entonces con el profesor Mario Sakin, que era un argentino, y Ricardo Ehrlich, que es un uruguayo, le propusimos a la dirección del Pasteur crear un Instituto Pasteur muy moderno, a la medida de lo que se hacía en Europa. Y el profesor Kurisky inmediatamente le gustó mucho la idea y le dio curso. Y al mismo tiempo sucedió otro acontecimiento bastante excepcional, y es que el gobierno francés, y acá hay que reconocer que el presidente Jacques Chirac aceptó la idea de condonar la deuda de Uruguay con Francia por 5 millones de euros, que es lo que permitió la realización del instituto. Y además el instituto se pudo hacer porque tuvo un apoyo enorme del presidente de la República de aquella época, que era el presidente Jorge Valle. Para mí ha sido probablemente la cosa más interesantes que he podido hacer en mi carrera científica.
También en la decisión de abrir ese instituto juega un elemento que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, de la que se celebra ahora el centenario del armisticio, ¿no? Cuéntenos.
Lo que sucedió es lo siguiente. En el momento que se declara la Primera Guerra Mundial, Uruguay era un país rico, porque Uruguay, gracias a las exportaciones, los frigoríficos, había conseguido un desarrollo muy grande, hasta el punto que Uruguay tenía leyes sociales avanzadísimas por la época. La ley de divorcio se votó en 1908. La escuela pública, laica y obligatoria, 1870. Uruguay erradicó en el siglo XIX el analfabetismo. La ley de 8 horas fue de esa época también. El voto de la mujer, 1903. Uruguay era un país muy adelantado, socialdemócrata muy adelantado, y además que gozaba de riqueza en esa época. Entonces Uruguay le prestó a Francia, en la guerra, el empréstito de guerra que había hecho Francia, por una suma muy importante. Yo sé que eran millones de dólares, pero millones de horas de aquella época valen miles de millones de ahora, de pronto. Y cuando terminó la guerra, el Parlamento uruguayo, por unanimidad, resolvió postergar el pago. Y eso sucedió durante 3 o 4 presidentes, durante 3 o 4 periodos presidenciales, es decir, por lo menos 15 años. Y Francia recién pagó esa deuda a Uruguay en 1930 y algo. Y eso nos permitió también utilizar ese argumento ante las autoridades francesas. Pero quiero destacar que lo más importante fue el gesto del presidente Chirac, que apenas el presidente de Uruguay le escribió una carta solicitándole, contestó inmediatamente que sí.
Finalmente se abre en el 2006. ¿Qué balance hace y qué aportes ha hecho en investigación el Instituto de Montevideo?
Era un programa muy moderno, porque se hizo en torno a dos grandes iniciativas. Lo primero, plataformas tecnológicas de altísimo nivel, que hoy en el Instituto Pasteur de Montevideo se puede hacer cualquier investigación en biología, no hay limitaciones. Tiene prácticamente todos los equipos, y todos esos equipos se pusieron a disposición de la comunidad científica nacional, que los utiliza frecuentemente. Y la segunda innovación importante fue lo que llamamos los programas a 5 años. Es decir, que se contrataron investigadores jóvenes, postdoc, se contrataron por 5 años, proporcionándoles el dinero suficiente para funcionar, pagar sus sueldos durante 5 años. Ese programa fue sumamente exitoso. Hizo que el instituto, además, tenga hoy un nivel de publicaciones de muy alto nivel, que se sitúa entre los primeros países de la región de América. Y una cosa que a mí me llenó de orgullo es que hace 2 o 3 años, el Instituto Pasteur de París, cuando contrata a los nuevos investigadores, que en general son 8 todos los años en ese número, les obliga a pasar un periodo en los institutos de la red. El Instituto Pasteur tiene 32 institutos hoy en día en la red. Y de los 8 investigadores contratados, 5 pidieron Montevideo. Para nosotros es un gran orgullo. Y el otro gran orgullo es que uno de nuestros investigadores en 2014 fue seleccionado como el mejor investigador del Instituto Pasteur de París. Lo cual significa que el instituto ha conseguido un nivel realmente, y creo que esto es muy importante. Yo creo que Francia tiene mucho para aportar en la cooperación científica para Latinoamérica, y creo que habría que centrar o darle mucha importancia a esto.
También le quería preguntar si hay algún sello del Instituto Pasteur Montevideo, o se enmarca dentro del espíritu Pasteur, y cuál sería ese espíritu Pasteur.
Bueno, es muy claro que el Instituto Pasteur de Montevideo se enmarca dentro del espíritu pastoriano. Usted sabe que el espíritu pastoriano es algo muy especial, Bueno, yo soy un poco chauvinista con eso, porque a mí cuando me preguntan qué soy yo, yo digo yo soy un pastoriano, porque quiero mucho ese instituto y estoy muy, pero muy vinculado con él. Y los programas del instituto están vinculados en grandes temas, que es proteínas, salud animal. Uruguay es un país exportador, y salud humana, ¿no? Y sobre todo biología molecular. Usted sabe que en el instituto, por ejemplo, se pueden hacer animales transgénicos y que en el instituto se produjo una oveja transgénica que tuvo mucha repercusión mundial porque se le hizo expresar a la oveja una proteína fluorescente. El otro tema sobre el cual el instituto se ha focalizado mucho es en la genética, ¿no? Usted sabe que la revolución de la genética, con los nuevos, el secuenciado ultra rápido y eso que hoy permite obtener, y el instituto tiene un programa de bioinformática que es muy, muy ambicioso y que está marchando muy bien también.
¿Qué consejo le daría a un estudiante que quisiera entrar a formar parte de la comunidad pasteuriana?
Lo más importante es adherir los principios del Instituto Pasteur, que es lo que me parece muy importante es lo que decía Louis Pasteur: una investigación de gran calidad y sus aplicaciones, que es en eso que el Instituto está focalizado, en aplicar los resultados de la investigación fundamental. A Louis Pasteur le preguntaban: ¿usted qué piensa de la investigación básica y la investigación aplicada? Y Pasteur decía: no hay investigación básica e investigación aplicada, hay buena investigación y mala investigación. Y ese es el principio del instituto: una investigación básica de gran calidad y tratar inmediatamente de aplicar, que es lo que Louis Pasteur impulsó, fue un precursor en ese sentido. Hoy todo el mundo piensa eso, pero Louis Pasteur lo pensó en 1885, y ese es el principio pasteuriano.
Pues muchísimas gracias, doctor Guillermo Diguiero, embajador de Uruguay en Francia y primer director del Instituto Pasteur de Montevideo, por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Muchas gracias a ustedes.
Pues así terminamos. Les invitamos a volver a escuchar el programa en rfimundo.com. Saludos de Philippe Gayou y de Jérémy Besset en los controles técnicos. Les habló Aida Palau. Hasta pronto, amigos.